El Club de Ciencias de Lago Puelo formaba parte de una red de 40 clubes en Chubut, en la época que mejor estaba la provincia. Fue hace por lo menos, sí, 12 años, pero eso fue con iniciativa nacional, hubo mucha movida para que se crearan clubes en todo el país. Ahora actualmente en todo el país hay más de 200, con la última convocatoria que se hizo el año pasado para financiar clubes nuevos y existentes. Pero bueno, hace 2 años, 12 años más o menos, hubo un boom de clubes. Hay clubes en todo el país,
Sí.
en rincones que ustedes ni se imaginarían, con dinámicas increíbles, se sostienen sin ningún, casi con recursos que pone la comunidad, en el norte, en muchos lugares. La particularidad en Chubut es que son escolares. Eso quiere decir que sí o sí tienen que estar adentro de una institución educativa y tienen que ser de esa institución educativa los que participan. En Río Negro no es necesariamente así. Por eso Osiris tiene la participación. Osiris es un club de ciencias que también tiene, creo que más de 12 años, 15 debe tener, y tiene participación está en la Universidad de Río Negro y en el Instituto Bolsón, y tiene participación externa, digamos. En Chubut eso no se permite. Tiene que ser con matrícula propia de la escuela y, bueno, hasta se registra la asistencia. En esos 12 años pasó de todo, porque hubo formaciones del Club de Ciencias en cuanto a docentes distintas, pero casi siempre fue en el sentido de las naturales. Tamara Tami, también para los que la conocemos, ella ha trabajado en esa escuela también, en la 765, y tiene una fuerte orientación hacia ciencias naturales. Para que se den una idea, dos integrantes del Club de Ciencias de allá, es actualmente PEP del laboratorio de la Escuela Dante de Bariloche y en cualquier momento está por egresar de
¿Qué es
biólogo.
PEP?
Es técnico de la.
Profesor de educación práctica. Y
Ajá.
ayuda en todo lo que tiene que ver con trabajos de laboratorio,
Enseñar.
salidas de campo.
Sí.
Está esa persona que es como el auxiliar del docente que está a cargo.
Y él está haciendo su laburo sobre las nidificaciones de los cóndores y la relación con las escaladas. Y otro de los chicos se acaba de recibir de biotecnólogo. Ellos participaron del Club de Ciencias. Después también hay chicos que han seguido gastronomía y les gusta la gastronomía científica y otros que les gusta el teatro. O sea, el Club de Ciencias no es necesariamente una academia, no, no, no es
Para
una extensión
eruditos,
del sistema
claro.
educativo justamente, sino que es un espacio lúdico, si querés, que se vincula a la ciencia, a la divulgación, pero que busca otras herramientas alternativas, si querés, para que se acerquen a conocer un poco, a que no, la ciencia no es solamente lo que nos han dicho de que es alguien con anteojos y un delantal
Claro, un
blanco.
nerd ahí que
Claro,
se
y
ocupa
no
de cosas que
tiene.
la demás gente no entiende qué están haciendo.
Exacto.
Exactamente. Y eso es un poco lo de Chubut. En Río Negro, que nosotros no tenemos mucha antigüedad en el instituto, pero nos sumamos. Bueno, post pandemia, viste, es como.
Sí.
Hubo como muchos cambios. Y al ingresar al instituto, bueno, tenés la posibilidad. Dentro de tus compromisos laborales está la
Sí.
parte de extensión. Y se propuso el año pasado, en el contexto de que a nivel nacional estaban convocando a crear clubes, se propuso crear el Club de Ciencias Ambientales. Por un lado, por la convocatoria de clubes de ciencia y por el otro lado, porque está la Estrategia Nacional y Provincial de Educación Ambiental Integral. Entonces hay como un doble propósito en el Club de Ciencias del Instituto, que bueno, la estamos remando, porque es un contexto a nivel nacional que no estaría acompañando, digamos, en el acompañamiento de instituciones de este tipo, porque
Sí.
bueno, no hay un énfasis en eso en este momento. Si uno escucha a todos los candidatos y todos los que deberían hablar de las cuestiones ambientales desde diferentes ramas políticas, hay un acuerdo como que el fracking es el que nos va a sacar adelante
Sí.
y eso complica porque es como que quieren poner la educación ambiental en el entorno de separemos los residuos, miremos qué linda que es la naturaleza y qué lindo el turismo. O sea, hay algo de no querer meterse con las temáticas más álgidas, que son las que nos están metiendo en problemas, digamos. No solo el cambio climático, tenemos cuestiones de toda escala, y por eso nace el Club de Ciencias Ambientales. Somos cuatro actualmente. Sí. Tami es una de las integrantes.
Sí. Empezamos a encontrarnos en diciembre del año pasado y Nacho trajo la propuesta al Departamento de Ciencias Naturales y bueno, nos fuimos reuniendo, nos fuimos encontrando. Cada encuentro es una discusión diferente porque entran en debate justamente el sentido del para qué, qué es que sea ciencia ambiental, qué es ecología, ecologismo. Entonces, bueno, son interesantes los encuentros, discutimos bastante acerca de cuestiones conceptuales que nos ayudan a reordenarnos, a organizarnos y a tener claridad acerca de los próximos pasos a seguir. Y bueno, en lo que va de la conformación a la actualidad, hemos propuesto algunas actividades que tienen que ver con, primero, generar un vínculo con la comunidad, como por ejemplo el cine debate, ejemplo, la salida que vamos a hacer el día sábado. Y un poco es esto, abrirnos, poder empezar a dialogar y también conocer a otros actores institucionales y también de la comunidad, que forman parte y son activistas para promover y promocionar y cuidar el espacio, el entorno en el que nos desenvolvemos todos los días.
Una cuestión que tiene que ver con eso es esto, las salidas las pensamos como una posibilidad de... en geografía, en la Red Nacional de Estudiantes de Geografía, que la defiendo, porque es la Federación de Estudiantes de Geografía, siempre se habla de entrar al territorio, no de salidas de campo, sino de entrar, de entradas al territorio. Y una característica que tienen en particular estas entradas al territorio es dar claves de lectura, o sea, mirar el mismo lugar por el que pasaste millones de veces quizás, con otros ojos. Que puede ser ojos desde la ciencia formal, ojos desde los saberes ancestrales o todas las cosas combinadas, y que te dan herramientas para no simplificar los problemas que tenés en el cotidiano. Que digamos de alguna manera, sin entrar en conspiranoia, hay algo de que los poderes de diferente escala quieren que lo simplifiques para que no veas la complejidad de algo, ¿no? Que cuando se ven afectados derechos de las comunidades en general y a nivel local es donde más se nota siempre.
Pensaba en esto de que, bueno, más allá de la conspiración, desde hablar de medio ambiente, porque parece que fuera la mitad de algo, y nos dedicamos a estudiar la otra mitad, que por ahí tiene que, o está más relacionado con intereses económicos esa mitad, para justificar algo. Y la otra cuestión es que, Nacho decía, esta cuestión que no está en la agenda de los candidatos. Y ahí me parece que también hay una cuestión cruzada con intereses y demás. Y también explicaría la discontinuidad de algunos proyectos. Porque no solo uno, pues me parece que es una reflexión fácil, ligera, decir, bueno, durante el macrismo se cayó todo, pero también hay otra parte a tener en cuenta de por qué no hubo, digámoslo por ahí lo más sencillo, resistencias a esa caída de los programas, de los proyectos. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes la unan con chicos y chicas. ¿Cuál es la demanda cuando le plantean esto? Porque siempre a los pibes y a las pibas, a los jóvenes, se les dicen, bueno, ustedes son dueños del futuro, que yo le estamos dejando un desastre.
No.
Mitiguen esto, arreglen las cagadas que hacemos nosotros.
Mucha responsabilidad, ¿no? También en ese sentido. Hace el año pasado, no el anterior, se sancionó la Ley de Educación Ambiental, que implica poder hacer transversal el tema, digamos, y los contenidos que están vinculados al tema de la educación ambiental, qué es la educación ambiental, qué cosas, hasta cuáles son sus alcances, lo mismo que la ESI, ¿no? Que tiene muchos más años y aún hoy tenemos que estar debatiendo si es y si es y no. Bueno, con la Ley de Educación Ambiental pasa un poco lo mismo, ¿no? Donde hay una ley porque ya durante muchos años se plantea la reflexión acerca de la importancia de educar ambientalmente, justamente para no dejar bueno, ustedes son el futuro, arréglensela, nosotros nos mandamos un montón de macanas, vean qué hacen. No obstante, también hay muchas resistencias que por ahí están más vinculadas a ciertos privilegios de algunos sectores que no quieren correrse de ese lugar simple o cómodo o que los beneficie económicamente. En cuanto a las demandas puntuales, hasta ahora, digamos, hemos recibido la demanda concreta, por ejemplo, de revalorizar el espacio verde o el pulmón verde de la institución donde estamos. Como que partimos de esa base y sobre eso estamos haciendo un espacio de definición institucional, una propuesta para estudiantes del profesorado donde se acercan de todas las carreras quienes quieran participar. Hace unos meses ya que venimos trabajando en esto. Pero bueno, no, también nos falta cultura de la organización, ¿no? De, bueno, quién hace qué, porque todos tenemos buenas ideas y sugerencias y después cuando hay que organizarse para llevarlo a la práctica, bueno, empieza, no, bueno, yo no puedo en realidad, lo que pasa, qué.
Y hay algo también que perdón, también, sí, que te interrumpí, pero es que pasa esto de que en el instituto es distinto cuando sos adulto y estás estudiando y trabajando y tenés familia, que cuando sos un niño que va a contraturno, o sea, o va al club de fútbol, sí, o va al club de ciencia, o hace las dos cosas. Y eso complica un poco las cuestiones. Ni hablemos en esta época que está por entrar a sus prácticas, se pone un poco todo más tenso. Hubo otra demanda que tiene que ver con esto, lo que estás diciendo, de las políticas públicas. Hubo otra demanda de las chicas que vienen de en inicial, las estudiantes que vienen de Jacobacci, que querían que laburemos sobre la revalorización de lo que es la estepa y las cuestiones ambientales que hay allá y recuperar saberes de ahí mismo, de Jacobacci y los alrededores. Armamos un proyecto desde el incipiente Club de Ciencia, supuestamente nos iban a dar financiamiento del INFOD, después lo dieron, pero fue tardío. Entonces, si vos tenés que recibir algo en marzo, lo recibís en julio. Eso complicó la situación de poder organizar esa salida, que era una demanda auténtica de las chicas de revalorizar justamente sus saberes desde la comunidad. Y es muy importante eso, porque también le estuvimos dando la vuelta de cómo hacíamos, porque ya esa plata hoy no sirve. Primero, sí, porque Jacobacci es caro para ir ahora.
Sí, el contexto de inflacionario tampoco, claro, ayuda.
Uh-huh. Y ellas querían que veamos inclusive algo que capaz que es polémico, porque vos decís, ¿por qué la gente está a favor de la megaminería? ¿Por qué está a favor de proyectos de zonas extractivistas? Pero ellas, cuando te hablan de las cosas que se vienen en Jacobacci, vos entenderías un poco más por qué uno, cuando labura lo ambiental, no tiene que laburar solamente de el bombardear proyectos que vienen, porque primero tenés que entender qué está pasando en esa comunidad. Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y ellas cuentan que todo el tiempo hay problemas con la extracción de piedra caliza, que genera problemas respiratorios en la comunidad y que hace rato están pidiendo otro tipo de supervivencia, digamos, económica, porque a nivel pastoril tampoco está funcionando, ¿no? Uh-huh. Las comunidades del interior de las provincias la están pasando mal. Y bueno, en el marco de eso no logramos ir para el lado de Jacobacci, pero sí estamos organizando la salida en noviembre a Ñorquinco, para por lo menos ver un lugar también que está atravesado por cuestiones extractivistas. Hay proyectos extractivistas en Ñorquinco hace rato. Está relacionado a la Trochita, está relacionado históricamente al pasado de la Patagonia y al presente, porque ha tenido otro protagonismo Ñorquinco en otra época, donde la Trochita también tenía otro protagonismo desde el punto, uh-huh, de vista económico. Y nos parece importante ese tipo de actividades que nacen de la demanda de ellas, que la mayoría son todas mujeres. Uh-huh. Y fue una demanda auténtica, genuina. Y bueno, por desinteligencias a nivel de las diferentes gestiones, se ha retrasado. Lo que hemos hecho nosotros es priorizar en ese sentido hacia donde se puede. También hay otro proyecto que lo encabezó Tamara, que tiene que ver más con la formación de docentes dentro del Club de Ciencias. Y bueno, te dejo que lo presente.
Justo sí, sobre la propuesta tiene que ver con el abordaje interdisciplinario y el diseño, justamente, de propuestas de laboratorio, pero atravesado por distintas áreas o vinculándolo a otras áreas del conocimiento. Para eso invitamos a dos profesores, Nancy Saldís y Marcelo Gómez, de la Universidad Nacional de Córdoba, del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Y un poco la idea es, primero, ofrecer a la comunidad educativa conformada por docentes de nivel primario y secundario una propuesta de actualización gratuita, que es algo que cuesta bastante que llegue, ya sea por el lado de Chubut, donde todas las capacitaciones y actualizaciones se quedan en la costa y bueno, por distintos motivos no llegan, o del lado de Río Negro, porque justamente el instituto no tiene un profesorado en este momento orientado a naturales en el nivel secundario. Entonces, bueno, nada, cosas que suceden. Entonces, bueno, un poco la idea es tener este espacio de encuentro durante los días 25, 26 y 27 de octubre, de 9 a 18, con una actualización que está con un número de resolución, es decir, otorga puntaje en Río Negro, que es gratuita y que, bueno, un poco busca el espacio de reflexión y de diseño de propuestas interdisciplinarias a partir de las ciencias naturales y la experimentación.
Ahí pienso, en el Instituto de Formación Docente del Bolsón se dictan las carreras de profesorado a nivel primario, de nivel inicial, sí. Historia y artes visuales.
Sí.
Y la propuesta del Club de Ciencias es transversal a todas las a todos los profesorados. Es decir, no solo pueden participar sí. personas externas, sino de cualquiera de esos profesorados. Sí. ¿Han tenido posibilidad de pensar juegos en la práctica? Digo juegos por decir, ¿no? Pero juegos en la práctica que se apliquen a la investigación sobre las ciencias, o la exploración más bien sobre las ciencias. ¿Ha habido proyectos en la línea sur de Chubut, en referido a la pintura, a los pigmentos y poder hacer esa especie de laboratorio desde las artes visuales?
Sí.
Y hacia un poco ese lugar va mi consulta.
La propuesta justamente se vincula con el poder pensar y problematizar y diseñar propuestas en este sentido. Así que un poco es la invitación a compartir con otros colegas de otro lugar y poder justamente ver por qué no, por qué sí, cómo, para dónde. Uh-huh. Creo que va a ser un buen semillero.
Sí, cuesta a veces lo que vos estás hablando de laburar, por más que estamos todos en el mismo instituto, hay diferente uh-huh. horario de trabajo y es difícil a veces que las otras carreras se enteren todo lo que ocurre. Es el instituto tiene una vida institucional de muy alto
muy rica,
nivel, no
sí.
sé si lo han visto, pero uh-huh. hay cursos, bueno, Ada ha venido, hay talleres, hay
muestras,
todo el tiempo hay mucha vida cultural en el instituto, sí. así que el que quiera acercarse, no es que hacemos publicidad, pero acérquense.
No, pueden también entrar a la página y ver todas las actividades todos los días, todas las semanas. El fin de semana pasado fue el festival celebrando los 40 años sí. de democracia, o sea, es muy diverso, es variado y es muy nutrido porque está atravesado por justamente la trayectoria y el ejercicio de los docentes que formamos parte. Entonces, salen ideas todo el tiempo.
Ahora, es importante esto de que está abierto el Club de Ciencias a cualquiera que quiera participar. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser del instituto, es un proyecto de extensión. Y volviendo a esto de la complejidad de lo que es lo ambiental, está la cuestión de revalorizar voces que quizás la ciencia antes silenció o dijo, no, yo soy ingeniero y para resolver esta cuestión es desde la química, de la física, y no, hoy las problemas, hoy no, hace 30 años ya las ciencias ambientales o el campo del saber ambiental te dice que los saberes no institucionalizados son tan valiosos como los institucionalizados cuando tenés un problema que es muy complejo, que va desde la minería, pasando por cosas como han pasado en Chile con los cementerios mapuche cuando los inundaban por las hidroeléctricas, o sea, uh-huh. cuando entran en juego un montón de valores que uno cree que ese cuentito que vos te hacían cuando era chico, que cree que lo ambiental era solamente la basura o la sí. contaminación del aire, que no es que no sean, pero hay, la complejidad está en todo lo que se ve afectado, desde valores culturales, o como dirían, desde la geografía, el espacio vivido, el espacio percibido, el espacio concebido, digamos. Y bueno.
Hicieron una invitación.
Sí.
Hablaron de que Río Negro, más allá de los estudiantes que quieran participar, puede participar otra gente.
Sí.
Hay alguien que quiere participar. ¿Cómo cuernos hace?
Tenemos un Instagram para vía comunicación virtual, que es CCAEBLARGA. Y ahí vamos publicando todas las actividades.
¿Cómo es?
CKEV sería.
C-A-E-BLARGA.
Y esto es la sigla de...
Club de Ciencias.
Club de Ciencias Ambientales del Bolsón.
Capaz que también si lo buscan como Club de Ciencias Ambientales del Bolsón aparece en el buscador de Instagram.
Es muy probable.
Y capaz que es más fácil que recordarla.
Es muy probable.
Es artificial que sirva para algo.
Pero es cierto, es muy probable.
Tenemos nuestra propia...
Nuestra community manager.
Nos falta la mitad del equipo.
Le falta, claro, que...
Mariví, que también viene de biología, ¿no?
Sí.
Y André, que tiene una formación en gestión ambiental como yo, y después física. Profe de física.
Ahí va.
Así que meten ahí y hacen la consulta.
Sí,
y
ahí
sábado tienen la actividad.
Sí, ahí publicamos todas las actividades que estamos. Ayer, por ejemplo, tuvimos el cine debate. Uh-huh. El sábado vamos a tener una salida a la cascada Nahuel Pam y al paredón de Ascona. A partir de las 11, calculamos hasta las 16.
Sí.
Sí, más o menos. La recomendación es ir con buen calzado, abrigo y algo para compartir, un tecito, algo en todas esas horas. Nos encontramos 10:45 en el puente que inicia el Camino de los Nogales.
Uh-huh. Sí, como el de madera.
Sí,
sí.
Como para encontrarnos en algún lugar. De todas formas, hay una planilla de inscripción, sobre todo nosotros siempre lo solicitamos más que todo por el seguro, para que las personas que se acerquen, bueno, sepan que cuentan con el seguro institucional. Y el 21 de octubre tenemos nuestro segundo encuentro así de salida de Wharton hasta la confluencia. Ese va a ser el otro recorrido que vamos a hacer con Manuel
de Lucía.
Ignacio Centana, entonces, y Tamara Pacheco, docentes del Club de Ciencias del Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón.